COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, otro COPE GP de Entre Guerras, y de esta vez donde hemos disfrutado ha sido en la Fórmula 1, con un carrerón extraordinario tanto de Fernando Alonso como de Carlos Sainz. El que no vea las carreras y no le guste, no se habrá dado, se habrá perdido una de las mejores carreras del año de los nuestros, la mejor seguramente, con una remontada de Alonso que estaba 13º después de la primera parada y dijo: me habéis dejado detrás de los dos Renault, vaya papelón tengo. Bueno, pues fue remontando, los pasó a los dos Renault y tuvo un último stint con un ritmo absolutamente demoledor y terminó adelantando en cuatro vueltas a Felipe Massa y después a su amigo Carlos Sainz. Al final, el mundo de la Fórmula 1 se rindió ante la carrera de los pilotos españoles. ¿Por qué? Porque fueron los primeros de los mortales. Es verdad que abandonó el Red Bull de Verstappen, es verdad también que abandonó Raikkonen, pero lo cierto es que delante estaban los dos Mercedes, un Red Bull y un Ferrari. Y eso es un muro imposible. Para que alguien que sea futbolero lo entienda, es como si juegas con otras botas distintas. No se puede ir más arriba. Lo hicieron absolutamente de una manera perfecta. No hubo sanción para Fernando Alonso. Ha dicho Felipe Massa, que ya le vale, que tiene buenos amigos entre los comisarios. Le dice Felipe Massa a Fernando Alonso que tiene buenos amigos entre los comisarios, solo por el hecho, creo yo, que uno de los comisarios era nuestra querida Silvia Belloc, que es una comisaria española. Pero me parece de una desfachatez importante, porque Alonso es uno de los pilotos que más sanciones injustas tiene en la historia de la Fórmula 1. Y nadie le ha regalado nada, y desde luego os puedo asegurar que Charlie Whiting, que es el que manda de verdad en las decisiones que hay en la pista, que es el director de carrera, Charlie Whiting no tiene cero amistad con Fernando Alonso, o menos que cero, es decir, ninguna. Y además, luego lo hablaremos con Andy Soucek, no tiene razón alguna Felipe Massa, porque al final lo que hace es aprovechar un hueco, tirarse con el coche Fernando Alonso, bloquear incluso ligeramente, y en esa colada, bueno, pues cierra Massa, se tocan y se van los dos fuera. Pero es, no confundamos adelantar agresivo con sacar deliberadamente de la pista. Alonso iba con todo, porque si no, no hubiera pasado ni en dos sueños a un coche que era mucho más veloz en recta que su McLaren. Y luego ya vino el pique con Carlos Sainz, un pique que acabó después de la carrera con una cena en un restaurante en Austin, y con una tarta que le dieron los del restaurante, los cocineros. La verdad es que les llenó de alegría, que era dos trozos de tarta, pero marcados con un letrero que ponía: a los españoles más veloces. Bueno, pues la verdad es que había buen rollo. Eso sí, Alonso le recordó a Carlos Sainz que su coche era una tortuga en las rectas, y Carlos Sainz le llamó cabroncete y alguna cosa todavía más fea. Todo de buen rollo. Es cierto, es verdad que la velocidad era la más baja, la de Carlos Sainz, porque no cogió ningún rebufo en carrera, 316 kilómetros por hora. Su carrera fue muy buena, con aire limpio, intentando guardar neumáticos, con un neumático que no iba muy bien, pero también es cierto que con más velocidad punta, durante varias vueltas, no pudo pasar Felipe Massa a Carlos Sainz, y sí lo hizo Fernando Alonso. Vamos a escuchar a Fernando Alonso, al hombre que dijo yija por la radio después de adelantar en la última vuelta a su amigo Carlos Sainz. Vamos a escucharle.
Vamos a atacar ahora al final, primero con Felipe y luego con Carlos, y bueno, es difícil con Felipe porque el Williams tienes que pasarlo en sitios extraños, porque en la recta va muy rápido, pero luego con Carlos es más fácil porque el Toro Rosso, la verdad es que va muy despacito en las rectas, y era solo abrir el DRS y adelantar. Como digo, bien, contentos de la carrera en sí, pero bueno, nos falta bastante ritmo. Íbamos siempre conduciendo con muy poquito agarre, y hay que intentar recobrar las sensaciones que teníamos seguramente hace dos carreras en Malasia, donde parecía que íbamos un poquito más rápido que este grupo intermedio.
Bueno, pues eso es lo que dijo por la radio, y eso también demuestra las ganas de campeón que tiene Fernando Alonso. Otro diría: ah, por un quinto, ¿qué más da? Bueno, pues no, pues por un quinto también, y por ganar un piloto español también, y es así, y es un caimán, y demostró una vez más su talento. Las puntuaciones de los medios internacionales fueron demoledoras. Dijeron, la Gacheta de los Sport decía que es el verdadero cowboy, y la Gacheta de los Sport está diciendo que en Ferrari, lo dice Pino Allievi, no lo estoy diciendo yo, lo dice Pino Allievi, que es el santón o el periodista más veterano de la Gacheta de los Sport. Lo que dice es que en Maranello ya están echando de menos a Fernando Alonso. Y es que lo que ven es que, efectivamente, en la clasificación acabó Vettel y detrás Fernando Alonso, y evidentemente no son comparables en los coches. Había mucha diferencia de tiempo, pero no son absoluto comparables. Es decir, lo que ven efectivamente es la entrega siempre de un Alonso que da el todo, también cuando el coche no funciona, algo en lo que falla Sebastián Vettel. También hubo motos, y esta vez el que falló fue Marc Márquez. yo creo que consecuencia también de los festejos del título, de la relajación, iba muy destacado y así explicó nada más bajarse de la moto a los compañeros de Movistar. Así explicó cómo se sentía después de un abandono, de un cero, que no sirve para nada, pero es verdad que lideraba la carrera y sí que ha acabado pidiendo disculpas a su equipo.
Al final estaba haciendo una carrera también pues más o menos como la que hice en Japón. Salir, abrir un hueco y luego mantener la distancia. Y cuando llegaba a los 3 segundos ya intentaba mantener. Luego Kraslow estaba apretando bastante. Pero bueno, ha sido quizá... Ya sabes, cuando eres campeón quizá no prestas la misma atención, no ves tanto los riesgos como cuando te estás jugando el campeonato. Y ahí en esa curva he notado que he frenado más tarde, pero todavía así he intentado mantener la misma línea y no tocaba, ¿no? Cuando he llegado al equipo le he pedido perdón, cuando he llegado al box le he pedido perdón al equipo, porque ha sido un error completamente mío y sé que también para Honda es importante, ¿no? Porque nos estamos jugando el campeonato de equipos.
Pues sí, también está el título de equipos. Pero bueno, vamos a ver, este fin de semana vuelve el Gran Premio, vuelve a haber carrera de moto, Gran Premio de Malasia, carrera de Fórmula 1 en México, y nos vamos a ir a Malasia ya, a Sepang, donde tenemos al hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Enseguida.
COPE GP.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Pues conectamos con el Hotel Sama-Sama del aeropuerto de Kuala Lumpur, es decir, la extensión del paddock, ahí cerquita del circuito de Sepang. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, es verdad que es un poco el día de la marmota dormir en ese hotel, porque te vas a tomar un café y ves a la misma gente con la que has estado trabajando toda la jornada. Es un poquito así, en fin, un poquito infernal. Aunque es verdad que yo te digo una cosa, yo he sacado noticias en ese hotel, ¿eh?
Sí, que se te deben caer en las manos, porque aquí al final te tiras todo el día en el circuito, y es verdad que es muy cómodo porque está muy cerca, es lo que prácticamente es que está más cerca de Sepang, pero luego, como dices tú, hay un momento en el que bajas duchado y te encuentras al piloto en chanclas, al mecánico, al jefe de equipo, al jefe de mecánicos, a todo el mundo, y sí que es cierto que hay mucha mucha conversación. Yo he tenido más off the record que cosas que contar, pero sí que es un sitio para eso interesante, pero como dices tú, ya después de llevar 2 semanas y pico fuera de casa viéndonos las caras, al final casi vas huyendo del ascensor para no encontrarte con nadie.
Sí, sí, es un poco así. Es verdad que es un hotel que es curioso, a mí me gusta hablar de estas cosas, hay gente que es más purista y dice, pero ¿por qué hablar de estas cosas? Pues porque la gente tiene que ver cómo se vive estos hoteles que están cerca del circuito, además buenos hoteles como el hotel que estamos hablando, que a mí una de las cosas que me gustaba en el desayuno cuando estaba alojado allí es que tiene una de esas fuentes de chocolate que pones ahí la frutita y se pone bañadita de chocolate. Puedes poner, a mí que voy más allá, puedes poner ahí croissantito y también tienes un croissant con chocolate. Bueno, está bien, ¿eh? Mal comido no estás, ¿eh? Ahí, Borja.
Qué pero eres muy pro, por lo que estoy viendo, eso del croissant. Eso MotoGP no lo practicamos.
Bueno, alguna habrá que no ves tú. Pero sí, sí. En fin, bueno, vamos al grano. El otro día fallaron los mejores pilotos españoles de la categoría. Solo hubo un podio en Australia, que fue el tercero, además muy celebrado, porque era el primero, y luego lo escucharemos, de Aaron Canet en Moto3. Pero esta vez, pues falló Márquez, y sobre todo... Pero bueno, que fallara Márquez, ya ha ganado el campeonato, lo tiene descontado, es como la letra, ya hemos escuchado antes que ha pedido perdón al equipo porque está jugando el título de constructores. Yo creo que no va a pasar nada con ese título de marcas. Pero yo quiero que me hables del problema Lorenzo. ¿Tú estás con lo que él dice? Ahora le vamos a escuchar largo y tendido porque pudiste hablar con él allí después de la carrera. ¿Tú estás con él que es un problema solo de neumáticos o también es un problema de falta de confianza, de falta de comunicación con el equipo? ¿Tú qué opinas?
A ver, bueno, primero has dicho solo el podio de Canet y también entiendo que el de Maverick Viñales, ¿no? Que quedó tercero.
Correcto, se me ha olvidado el de Maverick podio... Viñales, discúlpame.
No, no, pero es un podio significativo porque en la normativa de MotoGP los equipos nuevos, digamos, a las fábricas nuevas que tenían una serie de concesiones reglamentarias en base a como una especie de carnet de puntos, una serie de puntos por ganar las carreras, por hacer podios y bueno, pues con ese podio Suzuki ya ha completado el... digamos, ese cupo de concesiones y gracias o por culpa de ese podio de Viñales, el año que viene va a ser un competidor más, es decir, no podrá entrenar cuando quiera y tendrá los mismos motores que Honda, que Ducati y que Yamaha, que es importante porque Viñales se va a Yamaha y bueno, pues va a dejar a Suzuki, digamos, sin esa ventaja para el año que viene. Y a lo que preguntabas, yo sí creo que hay relación con los neumáticos, bueno, no es que se lleva viendo desde hace ya un tiempo. Lorenzo hablaba desde la carrera de Momelo, casualmente esa carrera es la última que ganó la marca japonesa. Él yo creo que tiene más problemas que otros, porque es verdad que su estilo de pilotaje es muy peculiar, es un piloto muy fino. Yo creo que Valentino Rossi, por ejemplo, es capaz de interpretar mejor ese tipo de cambios, pero ya, como sabes que yo me toca bastante de cerca trabajar con Paul Espargaró, él sí, sí. Que se ha ido quejando a lo largo del año de que los neumáticos que tenían a principio de temporada no son los que tienen ahora. Básicamente el cambio se produjo cuando hubo aquellos accidentes con las Ducati. Michelin se asustó bastante, básicamente explotó el neumático en pretemporada el de Loris Bassi, y le pasó también a Redding en Qatar. Michelin se asustó bastante y entonces lo que hizo fue endurecer mucho ese compuesto trasero. Y bueno, pues eso conlleva una pérdida de grip y es verdad que a Lorenzo pues sin grip le cuesta. Luego se han sumado también otra serie de cosas. De todas maneras, es cierto también que fue la tercera Yamaha, con lo cual algo más que los neumáticos hay, porque si Rossi fue capaz de remontar y terminar segundo,
sí. 15, sí, muy buena carrera Rossi, por cierto, buenísima.
Claro, y buenísima, sí, sí, la verdad que espectacular, salir el 15 y llegar segundo es tremendo. Paul Espargaró fue quinto en la carrera por delante de Lorenzo y le sacó yo creo que como 4 segundos, quiere decir que hay un plus más, y él reconoció que bueno, pues que no se sentía seguro pilotando la moto, y ese no sentirse seguro pilotando la moto es algo que Lorenzo no lleva demasiado bien, y ahí sí que creo que hay una parte de piloto, porque ya le pasó en agua en Assen el año pasado, sí. Que habló de miedo y bueno, pues no es muy normal ver a pilotos pues utilizar el miedo o el temor como no como excusa, sino como argumento para un mal resultado.
De todas maneras, vamos a escuchar a Jorge Lorenzo. No os lo perdáis porque explica perfectamente el problema que él tiene con el neumático, el endurecimiento del neumático, y que hay más causas en el hecho de que se haya distanciado tanto Márquez de sus rivales. Márquez sí le gusta mucho derrapar con la moto. Vamos a escuchar a Jorge Lorenzo.
Así como otros pilotos, cuando hay otro tipo de problema y el neumático funciona y no pueden sacar el beneficio que tengo yo con mi técnica, pues yo sufro más cuando no hay grip. Hay pilotos que les gusta esa sensación de no tener grip, de derrapar, de hacer spinning. O les gusta o sufren menos que yo, o que Pedrosa, por ejemplo. Hay pilotos de diferentes estilos y Michelin, por no tener los mismos problemas que tuvo con Buffy y Redding, ha hecho neumáticos muy duros, que no saltan piezas, pero que no generan nada de grip cuando aceleras. Y eso es, no genera grip. Si eres a la que intento ser más agresivo en la frenada, de detrás se me bloquea. Y eso, tenía la sensación de que me iba a caer en todas las curvas y que tenía que sobrevivir a esta carrera.
¿Has hablado con Michelin? ¿Cuáles son las soluciones que existen, si no para ahora, que quedan pocas carreras para el año que viene?
Bueno, Michelin está trabajando en un neumático delantero que ofrecerá más grip en medio de la curva con el gas. Eso hará que la diferencia que había entre el grip trasero y el delantero sea menor y haya menos caídas de delante. Eso es algo positivo. Pero, bueno, supongo que son conscientes de que por los problemas de trozos de neumático que hubo al principio, saben que han tenido que hacer neumáticos muy duros y que el grip no es bueno, ¿no? Aquí hace 3 años rodé en 28, 29 de ritmo y hoy acaban 32, 3 o 4 segundos más lento.
¿Cuándo se produjo ese cambio de Michelin? ¿Desde cuándo más o menos empezaste a notar que se complicaba la cosa?
Bueno, probamos un neumático trasero que tenía más grip cuando ponía la moto derecha, y todos los pilotos que lo probamos vimos que efectivamente tenía más grip, y ese neumático vino finalmente en Brno, pero a partir de Brno las últimas 5 carreras ha sido lo opuesto, neumático trasero más duro que antes incluso y más problemas para nosotros. Eso sumado al estancamiento de progresión ha hecho que llevamos desde Montmeló sin ganar.
¿Te sabría mal acabar cuarto de este Mundial?
Sí, me sabría mal porque sería una combinación de errores y neumáticos y me haría volver a repetir la posición de mi primer año en MotoGP. Llevo 9 años terminando la mayor parte de las veces primero o segundo y tercero en 2014.
Pues esto es lo que le pasa a Lorenzo. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Y la otra nota negativa de la jornada fue que Rins se lo tiene muy difícil para ser campeón de Moto2. Fijaros que incluso ya solo habla de la posibilidad, o habla sobre todo, de la posibilidad de que la arrebate el subcampeonato Luthi. Lo escuchamos.
Luthi está claro que está haciendo un buen final de temporada, ¿no? Pero bueno, al final nosotros miramos hacia adelante siempre. Nuestro objetivo es intentar coger a Zarco, ¿no? Que es nuestro máximo rival, ¿no? Así que nada. 50 puntos en juego, pienso darlo todo.
Pues lo va a dar todo. Borja, lo tenemos difícil. ¿Qué posibilidades tiene? Son 20, 26 ya, ¿no? De desventaja.
25 me parece. La matemática dice que si Zarco gana este fin de semana es campeón del mundo. Eso es lo más sencillo. A partir de ahí tendrá combinaciones en función de lo que hagan Luthi y Rins. Estaba muy, muy cari acontecido, evidentemente. Son 2-0 seguidos, 2 caídas, 2 errores. En una carrera, además, la de Australia, que yo creo que en la que podía haber sacado ventaja porque Zarco hizo una carrera bastante mala. Terminó duodécimo. Y Rins, de no haberse caído, y esto es el easy famoso, pero bueno, si no llega a haber cometido ese error, probablemente habría estado en la pelea por el podio. Se les ha colado a los dos Luthi. Luthi es un piloto con mucha experiencia, fue campeón del mundo en 2005 de 125 centímetros cúbicos, lleva desde que comenzó la categoría Moto2 en ella, desde 2010, y bueno, pues es un piloto que tiene fama de ser bastante poco sólido, digamos, en esa pelea cuerpo a cuerpo, pero últimamente está consiguiendo sacar mucho provecho, ha ganado 2 carreras seguidas, lleva 4 este año, ha adelantado a Rins en la general, y se le da bastante bien Malasia y también bastante bien Valencia. Veremos a ver si la torrija de Zarco continúa, si Rins es capaz de remontar, pero sí, se ha complicado mucho, y la pena de todo esto es que Rins es un piloto que tiene ya su sitio en MotoGP el año que viene, y creo que él contaba con subir a la clase reina ya siendo campeón del mundo, y bueno, pues se le está complicando muchísimo, y era el otro título que creíamos que este año podíamos ganar.
Pues sí, 22 puntos de ventaja de Zarco a Luthi, 25, como decías tú, a Alex Rins, y nos atiende alguien, pues que es una delicia hablar con él de motos, que también está allí en Malasia, es, bueno, pues Jorge Martínez Aspar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en Malasia.
Buenas noches, buenas tardes aquí. Son las 11 de la noche ahora mismo en Malasia, así que te agradezco muchísimo que nos atiendas, porque debes estar con una paliza buena después de 3 semanas dando tumbos por el mundo. Pero bueno...
Es un placer, encantado.
Bueno, pues Jorge, lo que veo que te tiene ilusionado, que vuelve Bautista a casa, Álvaro Bautista, para el año que viene, con una Ducati. ¿Qué esperas del año que viene?
Bueno, la verdad que para nosotros es una gran alegría, ¿no? Tener a un piloto como Álvaro. Lo conocemos muy bien como piloto y como persona, y creemos que con la Ducati, diríamos, 2016, que estoy convencido que Álvaro puede hacer grandes cosas, grandes resultados. Él es un gran piloto, tenemos una gran moto y, por tanto, yo apuesto muchísimo, ¿no?, por la temporada 2017, ¿no?
¿Qué se puede hacer? Porque claro, es una, en principio hay continuidad reglamentaria, lo que pasa es que llevaréis una moto Ducati antigua, pero de las buenas, pero de este año. ¿Qué sería algo lógico? ¿Estar puntuando regularmente? Entre los 10 primeros, mejor dicho, o más.
Para mí, espero mucho más. Lo que espero es que bueno, estamos viendo que es una moto 2016 en la que Dovizioso el otro día en Japón hizo podium. En Malasia estuvo luchando por el podium hasta la última vuelta. Yo espero que aquí en Malasia estén también luchando por la victoria, lo cual yo creo que partimos con una moto realmente con todas las garantías, aunque es una 16, el año que viene las mejoras van a ser relativamente pequeñas, ¿no? Espero yo.
Claro.
Y a partir de ahí, pues vamos a estar también muy en la mano con los neumáticos. Este año Michelin, digamos, realmente ha sido un año difícil para todos, porque es un año complicado, primer año de Michelin, o sea, en su regreso a MotoGP, y la verdad que ha sido un año realmente complicado. Espero que el año que viene, digamos, la igualdad de los neumáticos sea más fácil, ¿no? No como este año, ¿no?
Bueno, bueno, o sea que vas ambicioso al año que viene y luego seguirás en Moto3, aunque se te va Jorge Martín, que le ha faltado un poco de suerte, ¿no, a Jorge?
Bueno, la verdad que no, hemos intentado que se quedara con nosotros, pero al final él ha decidido irse a Honda, al equipo Resini, y bueno, la verdad es que sí, porque estas últimas carreras, tanto a Jorge Martín como a Pecco Bagnaia, esta última carrera, pues por una parte a Bagnaia lo tiraron, por otra parte a Martín salió desde el pit lane, luego al final se salió de pista, volvió a pista, al final tuvo que salir desde la última posición, penúltima posición, pero bueno, hizo una gran remontada, hizo una gran carrera. Yo creo que Jorge Martín está en un momento de evolución, de crecimiento, y bueno, evidentemente, aunque no estará con nosotros el año que viene, le deseo lo mejor, ¿no? Yo espero que nuestro proyecto con Albert Arenas y con Dalaporta, con la Mahindra que está, diríamos, nueva, que espero tener en unos días, podamos mejorarla mucho más y tener también grandes resultados, ¿no?
Hablando de MotoGP, le hemos escuchado antes a Jorge Lorenzo hacer toda una descripción de los problemas que han tenido las Michelin. Pilotos que no les gusta, que les gusta tener mucho agarre, han ido para atrás, como él y Dani Pedrosa. Pilotos que les gusta mucho derrapar, como puede ser evidentemente Marc Márquez o Valentino Rossi, han estado mejor. ¿Tú crees que tan decisivos han sido los neumáticos esta temporada?
Sí, sí, sin lugar a dudas, sí, estoy convencidísimo. Yo creo que este año han habido, digamos, dos factores nuevos, que han sido la electrónica igual para todos, que yo creo que eso ha sido muy positivo, ha sido muy bueno, porque yo creo que ha dado mucho más igualdad para todas las motos, todos los equipos, incluso nosotros, los equipos privados. Y luego los neumáticos han sido excesivos, porque pilotos como decís, como Pedrosa o como Jorge Lorenzo, que necesitan calentar mucho más el neumático delantero, porque la conducción de ellos es diferente, pues evidentemente les ha perjudicado muchísimo más, ¿no? En el caso de cualquier piloto que sea mucho más agresivo, como en este caso Marc Márquez, pues evidentemente ese tipo de neumático le ha beneficiado, ¿no?
Tienes aquí a un amigo, creo que le conoces algo, ¿no, Borja? Yo creo que ya, como os veis más que con las mujeres respectivas, pues Borja, todo tuyo, Jorge Martínez Aspar.
Pues vaya, también la que dices. No, primero voy a hacer una cosa, porque antes en el proyecto de año que de Jorge, ojito con Álvaro, porque Álvaro este año, el problema es que tenemos ojos para lo que pasa adelante y es complicado ver lo que pasa detrás, pero ha cogido una moto que no iba para nada, la Aprilia. El invento que ha decidido Aprilia fue utilizar la moto Superbike y irla mejorando hasta convertirla en una moto GP. Ha tenido que trabajar muchísimo y ha llegado a un punto ahora de la temporada en el que se mete sí o sí siempre en el top 10 y sigue siendo el Bautista de siempre. Lo que pasa que le llevamos ahí oculto. Y él también me dijo una cosa, Álvaro, y es en esto de las motos de 17 y 16, que él casi prefería una moto de 16, que ya está demostrado que funciona, porque se ha visto este año, y que con eso, digamos, va a tener menos lío de meterse en el berenjenal de probar una moto nueva. Y yo te quería preguntar, como equipo privado, esperábamos un campeonato muy igualado en el que se abrían las oportunidades para todo el mundo un poquito más. Evidentemente siempre las fábricas van un paso por delante. ¿Está siendo como tú crees para vosotros, independientemente de ya de los pilotos con los que has contado, con los que cuentas este año? ¿Está siendo así o crees que todavía le falta un pasito más para que esa igualdad aumente?
Bueno, yo creo que ha sido un año realmente impresionante desde un punto de vista de espectáculo, desde un punto de vista de que han ganado 8 pilotos diferentes en MotoGP, y sobre todo yo destacaría además que ha sido un año donde hemos visto grandes sorpresas, ¿no? Yo creo que nadie en la primera carrera de Qatar pensaba que en este caso Márquez, a falta de 3 carreras, iba a ser campeón del mundo, ¿no? Y sin embargo hemos visto fallar a Valentino, hemos visto fallar a Lorenzo, hemos visto fallar en este caso a Dani, a Pedrosa. Yo creo que ha sido un año realmente increíble, y sin embargo Márquez, que el año pasado falló, este año no ha fallado nada, ¿no? En absoluto estoy quitando mérito a Marc, ni muchísimo menos. Yo creo que Marc Márquez este año, a mí si algo tengo que destacar de él, es que ha sabido reciclarse, ¿no? Yo creo que hemos visto a un Marc que ha sabido aprovechar en cada momento, cuando tenía que ganar, ganaba, y cuando ha tenido que hacer tercero, ha sabido hacer tercero, y yo creo que eso dice muchísimo en el favor de Marc Márquez, porque ha sabido reciclarse, como digo yo, porque el año pasado pues cometió errores de querer ganar sí o sí, y en las carreras no siempre se puede ganar, ¿no?
Lo que pasa es que, viendo el panorama del año que viene, con Maverick llegando a Yamaha, Rossi tiene una limitación de prestaciones ya por su edad prácticamente, a pesar de que lo hace maravillosamente bien, y Jorge adaptándose a Ducati, yo creo que lo tiene muy muy bien también Márquez para ganar, ¿no, Jorge?
Bueno, posiblemente, eso sobre el papel, pero ya digo, vuelvo a repetir, para mí este año al principio de temporada, cuando llegamos a los primeros test de aquí, de Sepang, en Malasia, y de Australia, y de Qatar, todos vieron que la Honda en aquel momento estaba un paso por detrás, que la Yamaha estaba por delante y que la Ducati también. Sin embargo, estamos acabando la temporada y estamos viendo un campeonato completamente diferente, y yo creo que eso también es muy positivo, ¿no? Para el campeonato. Por lo tanto, hablar ahora del 2017, yo creo que quedan todavía 4 meses para mejoras de motos y de prestaciones y de puestas a punto, pero vuelvo a repetir, creo que una de las claves el próximo año volverán a ser los neumáticos.
Bueno, pues a ver, gracias por la masterclass, Jorge, y yo creo que va a hacer un gran año Álvaro Bautista contigo. Eso
yo espero que sí, confío mucho en él, y además lo que ha dicho Borja, para mí pienso lo mismo, pienso que una moto de 2016 rodada con todos los datos, con toda la información, casi puede ser mejor que una 17, ¿no?
Bueno, pues a ver, crucemos los dedos. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues Borja, terminamos ya el apartado de motos. Vamos a escuchar al protagonista en Moto3, que fue Aaron Canet, y su primer podio en la categoría.
¿Lo tenías claro o has tenido que apretar? Claro, me refiero pasada la última curva, cuando ya tenías a Binder ahí, ¿querías que llegabas con el rebufo?
No, sí, lo tenía muy claro, que podía adelantarlo. Yo he decidido ponerme cabeza de grupo, en las últimas dos vueltas. Lo he tenido perfecto porque puedo adelantar a rebufo. Entonces, una vez me he puesto primero, digo, Aaron, tienes muy buen ritmo y puedes romper un poco la carrera. Entonces, lo he hecho, he roto un poco el grupo. Ya Darry Binder me ha seguido y en el rebufo él me ha vuelto a adelantar. Entonces he decidido quedarme detrás de él. Si alguien me adelantaba, proteger mi posición, como ha sido en la bajada de la última vuelta. Lo he intentado adelantar, pero he decidido cerrarme y ya está, abrir codos. Y se me tenía que ir al suelo e irme. Pero el podio querría frenarlo con todas mis fuerzas. Y ha sido posible. Al final lo pude adelantar a Darry Binder en la línea de meta.
Vaya carrera, ¿no? Porque caída y remontada. Ha pasado de todo. No sé cómo... Imagino que cuando te has caído has pensado tomar por saco esto, ¿no?
Si me lo llegan a decir que hoy por la mañana cuando me despierto me dicen, no, vas a hacer el podio, no me lo creo. Y encima sí, cayéndome y diferentes cosas.
No sé si decir te tranquiliza, porque desde fuera da la sensación de que la segunda parte de la temporada te ha costado un poco más que el inicio.
No me tranquiliza, simplemente que la segunda parte de la temporada eran circuitos que no conocía. El único circuito que conocía hasta ahora después de segunda parte de la temporada era Aragón. Por eso he ido un poco más mal.
Bueno, pues ahí le tenéis. La verdad es que el primer podio nunca se olvida. Borja, te dejo descansar. Este fin de semana hablamos de ese Gran Premio Malasia.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Seguir aquí. Ahora hablamos de Fórmula 1. Vamos a hablar de Fórmula 1. Primero, tengo que daros una noticia. John McPhee, que fue el otro día atropellado por una moto en la carrera de Moto3, el piloto escocés, se tiene que quedar más tiempo en Australia porque le han detectado que tiene una perforación en los pulmones. Y eso hace que haya perdido el 40% de la función respiratoria en los pulmones. Así que McPhee, bueno, pues tiene todavía más problemas médicos, está en peor estado de lo que pensaban, así que se le quedará unos días de descanso en Australia. Desde luego, aquel accidente de Phillip Island fue tremendo, con un doble atropello, por un lado a McPhee en la escapatoria y por otro lado a Bastianini, y nos puso, en fin, el nudo de corbata, y la verdad es que fue un susto para todos, y bastante poco es que ha podido salir con vida McPhee de aquel atropello. Pero bueno, vamos a hablar del Gran Premio de México este fin de semana, y quiero hablar y felicitar pues con alguien que ha encontrado trabajo en Sauber, y que es el jefe de ingeniería de Sauber, y que está haciendo que Sauber mejore muchísimo su imagen en las últimas carreras, y no es otro que Xevi Pujolar. Hola Xevi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué tal? Estás como un niño con zapatos nuevos, ¿no?
Sí. Una nueva aventura, y pues bien, muy contento con el nuevo equipo, mucho trabajo, pero de momento bien, muy positivo.
Sí, porque es un equipo con pocos medios, pero parece que con la, el nuevo fondo de inversión, la, las cosas están mejorando, ¿no?
Sí, es un equipo con, tiene una fábrica muy, una infraestructura muy buena, pero sí, el equipo ha sufrido mucho en los últimos años. Ahora, pues, con nuevos inversores, nuevos propietarios, vamos a intentar reestructurar el equipo y utilizar las instalaciones, pues, como, como hicieron en el pasado, e intentar, pues, que el equipo esté donde, donde debería estar, ¿no? Pues ahí, al, esperemos que podemos estar delante del grupo del, del medio, ¿no? Pues ahí luchando con, puede ser con los Force India, incluso Williams. Esto es lo que queremos conseguir en un medio largo plazo, ¿no? Pero todavía hay mucho trabajo para esto.
¿Cómo va a ser ese coche el año que viene? Tú que estás ahí siguiendo toda la información a pie de fábrica, ¿cómo va a ser? ¿De verdad se van a conseguir esos 5 segundos por vuelta de los que se habla?
Bueno, depende de cada... Sí, hay mucho potencial, ¿no? Aerodinámicamente, pues es otro... Abre bastantes, bastantes puertas en el desarrollo y con los neumáticos también. Entonces, creo que se va a ver coche bastante más rápido, ¿no? Después habrá que ver cómo se desarrollan estos coches durante el año, cuánto más potencial se le puede conseguir, ¿no? Y qué pasa con los neumáticos también. De momento es todavía un poco un interrogante, ¿no? Pero sí, creo que vamos a ver algo más interesante, al menos a nivel de ingeniería.
Claro, porque, bueno, una de las cosas que siempre dice Alonso es que si no se divierte en la Fórmula 1 del año que viene, se irá a la Fórmula 1. ¿De verdad va a ser más divertido para el piloto?
Esto habrá que verlo.
Sí, ¿no?
No te puedo contestar. El coche va a ser más rápido.
Sí.
Hay que ver si, si hay más competitividad entre los equipos, ¿no? Y si pueden luchar más entre ellos. Esto... Lo que no queremos es que sea otra vez, pues, mucha diferencia entre los coches. Y es un coche más rápido, pero con las mismas diferencias, después, sí, la carrera, hay coches que van más rápidos, pero será aburrida, ¿no? Eso no, no es lo que queremos. Tienen que ser carreras más, más divertidas.
Claro,
a ver si se consigue.
Claro. Sí, eso, efectivamente. Yo creo que, sobre todo, tiene que haber más igualdad. Es que al final siempre estamos hartos. ¿Tú también eres de los que piensas que Mercedes guarda una marcha en las carreras? ¿Que tiene una marcha más que puede meter si, si la necesitara? ¿La podría meter?
Ahora no estoy seguro. Creo que ya la gente está encontrando un poco el límite, ¿no? Pero, no sé, habrá que ver también el año que viene con los motores dónde va a parar todo, más o menos, ¿no? Pero creo que quizás ya es un poco más difícil encontrar un step de performance ahí... grande. Ya se ve que quizá a nivel de fiabilidad sea un poco más apretado ahora.
Sí, o sea, que sí, sí que crees que la estabilidad reglamentaria ha hecho que esté la cosa un poquito más cerca de lo que estaba. Bueno, siempre se dice, ¿no?, que un Red Bull con motor Mercedes ganaría al propio Mercedes. Es decir que, bueno.
Sí.
Si no, tú lo crees. Bueno, a ver, tú estás ahí en Sauber, también tienes datos de GPS, de todo. ¿Cómo valoras la carrera del otro día de Alonso? Porque al final, claro, oyes en el comunicado de Ribuyer, esto demuestra lo bueno que es nuestro chasis. Resulta que en el primer sector le metía un segundo y pico solo los Mercedes. Es decir, en curva media rápida no van. ¿Fue un quinto de Alonso o un quinto de vinculado directamente a la capacidad del McLaren?
Yo creo que McLaren está mejorando, pero Fernando pone lo suyo. Eso seguro, ¿no? Y el motor está mejorando, quizás el chasis no es tan bueno como anuncian, no creo. Pero
no,
el piloto pone mucho de su potencial.
Claro, porque por ejemplo, está el ejemplo de que Massa no pudo pasar a Carlos y Alonso pasa a Massa y pasa a Carlos. Ese sería el matiz, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿o no?
Sí, no, yo creo que Honda están trabajando mucho y que se están acercando ya. A nivel de chasis, sí, están bien, pero no creo que todavía falta si quieren estar luchando para los podiums.
No, pues te lo preguntaba porque hay mucha gente me dice, uy, pero quinto, pero eso me sabe a poco, porque yo he visto a Alonso ganar. ¿Qué mérito tiene ese quinto y ese sexto de Carlos? Porque creo que el sexto de Carlos tampoco era el la posición normal de Toro Rosso, es verdad que hay dos abandonos. Tú como ingeniero, ¿qué mérito le ves a esos dos resultados?
Bueno, los dos hicieron una carrera muy buena. pero creo que a los dos les falta coche en estos momentos. Tienes los McLaren que están mejorando, pero los Toro Rosso creo que están falta un poco de potencial en estos momentos. Y esto se ve, esta carrera Carlos puso también de lo suyo, pero les falta para estar luchando un poco más adelante o en estas posiciones más a menudo.
Claro, y luego hay otra cosa que te quiero preguntar. Tú has trabajado mucho con Max, con Verstappen, y el otro día, a pesar de que le dieron el piloto del día, que es algo que no entendemos demasiado, porque en otras ocasiones se lo ha merecido mucho más que esta vez, pues Helmut Marko le ha criticado diciendo que Ricciardo cuida mejor, mucho mejor los neumáticos, y ha dicho, porque se metió en boxes, nos arruinó la carrera. Tú que has visto su telemetría, que le conoces muy bien, ¿ese es el punto débil que tiene? ¿O también el punto débil puede ser que tiene tantas ganas de ganar a su compañero que sobreconduce cuando sale detrás en parrilla y está por detrás?
No, yo creo, al menos cuando yo estaba con él, con los neumáticos, puede ser para mí buenísimo. Ah. Y si les das las instrucciones, que lo que quieres conseguir y cómo, te va a dar perfecto. Pero yo no, ahora no sé, no tengo los detalles de lo que están haciendo ni cómo lo están haciendo, no lo sé. Pero para mí no hay, bueno, tengo ninguna duda que puede ser el mejor conservando neumáticos.
Ah, fíjate, mira, lo contrario de lo que decía Marko. Yo creo que Marko está enfadado y le tiró eso por ahí. Pero bueno, es bueno que lo digas. Sí, sí, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues nada, te vamos a dejar trabajar. Este fin de semana, ¿tú crees que puede llegar el punto? ¿O hay que esperar a algún circuito en el que llueva, en el que el primer punto de Sauber, en el que pase algo raro?
No, o sea, aquí esta pista, el año pasado los equipos sufrieron mucho con, un poco con, para respirar el motor, a nivel con la diferencia de la presión atmosférica, pues con frenos, motor, era una carrera dura. Tenemos que ver este año a ver qué pasa, si todos están un poco más preparados, y a ver un poco el asfalto de la pista, cómo ha cambiado del año pasado. Y ahí yo creo que, bueno, vamos a probarlo otra vez. A nivel de coche, no tenemos el coche todavía para estar en los puntos, pero después en carrera, pues bueno, tenemos que buscarnos estrategias, formas de quizá arriesgar un poco más que los otros y ver si la carrera viene hacia nosotros, ¿no? Quedan estas tres carreras y a ver qué pasa.
Bueno, pues termino. Mójate, ¿Rosberg o Hamilton para el título?
Hamilton.
¿Hamilton, a pesar de los 33 de desventaja? ¡Qué tío! Bueno, muy bien. Sí, señor. ¡Hala! Vamos a jugar. Vamos a apostar en MetaWin. Estupendo. Bueno, está bien. Está bien. A las casas de apuestas me voy a ir, ¿eh? Te voy a seguir el ejemplo. Y también es cierto que como lleguen con posibilidades Hamilton a la última carrera, quiero ver yo a Rosberg. Con posibilidades cercanas, quiero ver yo a Rosberg. Pero bueno, ahí está, un tío que se moja, sí señor. Chevy, que me alegro muchísimo.
Dime. Si se la juega la última carrera, gana Hamilton, seguro.
Claro. Es así. Bueno.
Pero bueno, ya veremos.
A ver qué pasa y a ver si llega hasta el final mundial. Y que me alegro mucho de que estés ahí de nuevo, pues eso, con el rock and roll en las carreras, dando vueltas por el mundo y trabajando al límite. Chevy Puyolar, que fue... él hablaba de cuando le da los consejos buenos a Verstappen. Hacía un matrimonio, desde luego, perfecto con Max Verstappen. Un gran ingeniero de pista. Esto ya luego te lo cobro con alguna cena o lo que quieras. ¿Vale, Chevy? Ya, ¿eh?
Venga,
un abrazo fuerte. Cuídate. Sí.
Igualmente. Adiós. My first kiss went a
little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Esto es COPE GP, ¿eh? No estáis escuchando Rock FM, es COPE GP. Lo que pasa es que Marcote es un poquito más radical que yo en la selección musical. Vamos a hablar de... Hemos hablado del punto de vista de los ingenieros, vamos a hablar del punto de vista de pilotos. Y me gustaría preguntar a un piloto experto que me hable de la maniobra de Alonso con Massa, porque Massa, como decía al principio del programa, dice que tiene buenos amigos entre los comisarios. Es una insinuación de bastante mal gusto, porque entre los tres comisarios que juzgaron la maniobra estaba Silvia Bellot, que es una comisario española. Pero es de un mal gusto tremendo, porque Charlie Whiting, que manda más, como os contaba antes, que Silvia Bellot, porque es el director de carrera, no es ni mucho menos amigo de Fernando Alonso, y durante muchos años lo hemos visto. No es una cosa ni un día ni de otro. Pero bueno, son las cosas de Felipe, que nunca ha sido el mejor perdedor del mundo. En fin, que lo vamos a hablar con nuestro piloto y comentarista, piloto de las Black Paint y comentarista y amigo, Andy Soce. Hola Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, muy bien.
Bueno, pues con este ritmo heavy que nos rodea, fue, valga la redundancia, demasiado heavy lo de Alonso con Massa. ¿Tiene razones Massa para quejarse? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, razones siempre tiene el que sale perdiendo. Porque en las carreras, cuando te adelantan, pues nunca gusta, ¿no? Como piloto. Y si lo hacen además de manera agresiva y con cierta polémica, porque es verdad que la maniobra no está exenta de polémica, pues mucho menos. El tema de Silvia, yo la conozco desde hace muchos años, y si algo es una persona con un criterio y una profesionalidad dignas de admiración.
Correcto.
Y no tiene nada que ver que sea Fernando Alonso o que sea Fulanito Pérez el que haya hecho la acción, que ella lo va a juzgar de la misma manera. Esto lo puedo asegurar porque he tratado con ella desde hace mucho. Aparte, te doy mi punto de vista, que yo creo que es un poco lo que me has pedido, de la acción. El punto de vista es muy sencillo. Cuando tú te pones a la misma altura del piloto que vas a rebasar y estás en el interior, tienes, más opciones de ganar que él. Si entras pasado de frenada y te vas largo, el piloto que está en el exterior, lamentándolo mucho por Massa, no le queda otra que abrirse. Cierto es que si Massa hubiese seguido girando en la trayectoria normal, se habrían chocado más aún de lo que lo hicieron. Sí es cierto. Pero el interior lo tenía ganado Fernando. Que se fueran largo luego a la salida de la curva por esa blocada de frenada, pues sí, también. Pero en realidad es un adelantamiento dentro del marco legal de lo que dicta el reglamento. Por tanto, para mí no hay discusión posible. Y ya sabes que me llamaron de la Fórmula E para hacer de comisario en Hong Kong. Estuve asesorando a los stewards, y es un trabajo de oficina que bueno, muy distinto al de piloto, y cuando estás en las oficinas ves todo de otra forma. Pero tengo claro que si yo hubiese tenido que juzgar esa maniobra, no habría tomado ningún tipo de acción, y habría sido un lance de carrera tal y como han hecho los comisarios en Austin, ¿no?
De todas maneras, también hay otra cosa a la hora de efectivamente no lo sancionaron los comisarios, y hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Queremos espectáculo. Creo que es una maniobra con bastantes tintes de genialidad, porque es un huequecillo que ve y se tira al hueco. Creo que es lo que queremos también como espectadores.
Hombre, por supuesto. Más que genialidad, yo creo que es un riesgo que tomó Fernando, que le salió bien, pero también le podía haber salido mal, Carlos, porque si hubiese tocado en otro punto del neumático, en vez de tocar llanta con llanta, pega el neumático con el otro, sale volando por encima. Es decir, al final hay cosas, como digo yo siempre, ¿no? Que toma riesgos, y puede ser un héroe o puede ser todo lo contrario, un kamikaze, un loco. Y en este caso, pues Fernando tenía ganas, es un piloto con mucho talento, por supuesto, pero le salió bien y dio esa parte de diversión al final de carrera, no solo con Massa, sino también con Carlos, que yo creo que a todos nos levantó el sofá, que hacía años, lamentablemente, por lo menos desde la era de McLaren, que yo no festejaba un adelantamiento de Fernando con un McLaren Honda, ¿no?
Sí. Hacía bastante tiempo, efectivamente, con McLaren pocas veces le hemos visto adelantar, porque, claro, el año pasado no podía competir. Y este año sí que es verdad que se ve otra cosa. Me contaste que te pegaste el gustazo de ver la Sonboard en carrera y comparar un poco los comportamientos de Mercedes, Red Bull y también McLaren. ¿Qué conclusión sacaste como piloto, y además muy acostumbrado a ver la Sonboard también de tu etapa de comentarista en Movistar?
Bueno, a ver, en un onboard se ven cosas, sobre todo si todos los pilotos en ese mismo momento montan el mismo neumático, porque si estás comparando un blando con un medio, pues al final te distorsiona mucho el agarre del neumático. En este caso es verdad que puse en el momento que pararon para poner el neumático medio, es decir, el compuesto más duro en ese gran premio, tanto Hamilton como Ricciardo y Alonso, ¿no? Y me puse a analizar cada una de las onboard en el sector 1, que es ese sector rapidísimo que hay en Austin, de curvas enlazadas en bajada, preciosas, por cierto, y muy técnico. Y vi diferencias no solo en el estilo de conducción, que cada uno tenemos un estilo pues distinto, sino también en la forma de preservar el neumático, pero también en la velocidad que podía meter cada uno de paso por curva. Y por orden, te diría que, sin lugar a dudas, el Mercedes sigue siendo el mejor chasis, por mucho que nos traten de convencer de que el Red Bull es mejor. Sigo pensando que el Mercedes está más asentado. Hamilton iba sobrado durante todo el stint preservando el neumático de cara al final de la carrera, porque tenía la carrera controladísima. Ricciardo iba un poco más apurado, pero encontró, yo creo, un balance entre ir apretando y preservar el neumático de cara al final, porque sabía que no podía coger a Hamilton. En cambio, Fernando, dentro de la suavidad con la que tenía que conducir para poder realizar ese ataque final, tanto a Massa como a Sainz, porque sabes que es un estratega y lo tiene todo metido en la cabeza.
Sí, eso también se vivió el otro día. Sí.
Se veía que el comportamiento del McLaren no era el mismo. En algunos casos incluso tenía que bajar una marcha más que el Red Bull y que el Mercedes. Por tanto, para mí la conclusión es que el chasis McLaren no está tan a la altura de lo que nos están vendiendo desde McLaren, que el único problema es el motor y tal y cual, ¿no? Entonces yo creo que tienen un problema grande de base, que es el motor Honda, pero hay otro problema, que es el chasis, que todavía tienen que mejorar bastante, ¿no? Entonces, ni tanto ni tan calvo. Y el McLaren va bien, pero no es tampoco un chasis para ser quinto.
Es que fíjate, has elegido la zona de curvas donde la diferencia que había en calificación entre en ese sector, la diferencia que había en calificación entre Mercedes y Alonso era de 1,1 segundos en 28 el sector, que es una burrada. Y coincide precisamente lo que me estás contando con lo que he contado yo aquí, que es un coche que no genera suficiente carga en curvas media rápida. Y eso es lo que tú ves, que baja una marcha, que se pega más con el volante, que no tiene más remedio que ir más despacio. Es que es simplemente, cuando ves las onboard de Alonso en calificación, no es que la vuelta sea especialmente mala, es que va como en otra, como si fuera como una marcha menos para entender a la
gente. Con un freno de mano.
Eso es.
Como si llevara un freno echado. Y al final, no solo es el motor Honda, es, como tú bien dices, un chasis que no genera esa carga para poder pasar por las curvas, pues como pasa Rosberg con esa foto tan mítica que ha salido ahora en los medios de comunicación. Eso es generar carga aerodinámica. Eso es lo que veíamos también con el Red Bull de Vettel hace unos años, en la época en la que aplastaba a sus rivales, ¿no? Es un coche superior que genera una carga aerodinámica y hace trabajar el neumático mucho mejor, porque no olvidemos que la carga aerodinámica no solo es pasar más rápido por las curvas, es calentar el neumático antes, hacer que ciertos compuestos funcionen mejor, hacer que el motor pueda rendir de otra manera. Son muchas cosas, ¿no? Y la conclusión a la que yo llegué viendo vueltas y vueltas y más vueltas fue esa, ¿no? Que Mercedes está en otra liga y que McLaren, pues, ni tanto ni tan calvo. Que no traten de vendernos que el chasis es la leche y el motor no corre nada. Porque es verdad que el motor no corre nada, pero el chasis tampoco es la leche.
Tampoco. Y de hecho, fíjate una cosa, que donde Alonso adelanta a Massa, es uno de los pocos puntos fuertes de ese chasis, que es en frenada y con curvas más bien lentas, que ahí va un poquito mejor, pero y es donde va, donde sí va bien. Entonces, ¿qué hace la gente de McLaren? Coge esa parte buena, es decir, frenada y curva lenta, y se limita a hablar de esa. Ya, pero es que hay curvas medias y de alta velocidad, muchas además. Es decir, que claro, en fin, se está un poco, se vende la moto, como quien dice, pero bueno.
Pero es que es muy fácil de explicar. En Budapest esperaban estar entre los cinco primeros y yo creo que la decepción fue bastante importante.
O Singapur.
A todo el mundo.
O Singapur.
Entonces, bueno, yo es lo que creo, que al final un equipo no se puede precipitar en decir vamos a estar en el podio o vamos a ganar carreras cuando no tienen la garantía, que es muy difícil en Fórmula 1 tener una garantía, porque todo el mundo evoluciona muy deprisa, de que el coche va a estar a la altura. Y a día de hoy, pues hasta que llegue el cambio de reglamento importante que viene el año que viene, Mercedes está en otra liga.
Sí, y tiene la ventaja. Yo de todas maneras sí que es verdad que también lo que tuviste tiene influencia de motor también, ¿eh? Quiero decir que Mercedes es un chasis, a ver, lo que se dice en el paddock es que es un chasis parecido a Red Bull, punto arriba, punto abajo, sí, sí. Pero claro, con un motor Mercedes, claro, que es que eso te da un plus también para el ali, para que tengas un ala bien grande que te hace en esa curva rápida ir muy asentado, para muchas cosas, trabajar mucho las suspensiones. Es que esa foto, es que para el que no haya visto la foto, seguramente lo habéis visto todos los que escucháis este programa, pero es una foto en Suzuka, en una de las S, en una curva a derechas de Rosberg, que está el coche completamente apoyado, que se ve al chasis casi al borde de retorcerse, pero cómo siguen pisando esos neumáticos, es decir, cómo sigue agarrando. Es bueno, impresionante, con chispas,
yo,
además.
Yo creo que lo más espectacular de la foto es cómo se dobla y se retuerce el neumático. Es también, decir, cómo es capaz un chasis de generar tanto agarre que hace trabajar el neumático prácticamente destalonándose, porque el neumático se ve totalmente flexionado, doblado, que dices, va a desllantar, ¿no? Y al final, el neumático Pirelli, por mucho que se le critique, como todo neumático de Fórmula 1, está expuesto a unas cargas muy, muy bestias en curvas rápidas de hasta 4 y 5Gs, ¿no? Entonces, eso al final es lo que enseña esa foto gráficamente que hacía mucho que no veíamos y que se ha hecho tan viral, ¿no?
Sí.
De todas formas, Carlos, perdona que puntualicemos que el McLaren Honda no es un... O sea, no es que ahora mismo esté a la altura de hacer el 20. Es cierto que ha habido un progreso y que si no, no harían quinto. Ojalá hubiese estado peleando con el William a principio de temporada o el año pasado, y la evolución está llegando, pero muy poco a poco. Lo que yo digo es que tampoco nos traten de vender la moto desde McLaren Honda de que el coche de repente está como para hacer quinto, porque el que hizo quinto en esa carrera fue Fernando Alonso.
Y no, no está para eso, ¿no?
Por pilotaje y también por los abandonos de Verstappen, Raikkonen, mala estrategia de Red Bull de no meter a Ricciardo en safety car con Verstappen en pista. Es decir, hubo muchos alicientes que ayudaron a que ese resultado fuera el que fue, ¿no? O sea, que es un pelín espejismo, un pelín.
Sí, sí, además 12 en parrilla, peor vuelta rápida también que la de Carlos y la de Massa. Es decir, que él sacó petróleo gestionando su neumático con una buena estrategia para el final con su neumático medio, que eso perjudicó a Carlos, que llevaba hablando que eso le vino muy mal en el final de carrera, pero que la diferencia fue que Massa estuvo varias vueltas sin poder adelantar a un Carlos magnífico, imperial, y que Alonso sí, al final sí pudo pasarle. Yo creo que esa es la diferencia de lo que vimos a pista. En fin, que muchas gracias por la clase, Andy, que
no,
hemos aprendido mucho, como
a
siempre.
Vosotros. Yo clases ya sabes que no doy, lo único que trato es de expresar lo que veo como piloto y ponerlo en boca de la gente, o por lo menos en el oído de la gente, para compartir una cosa que vi y que puede ser que tenga razón o puede que no.
Bueno, pero yo creo que está bien. Bueno, gracias, Andy, un abrazo fuerte.
A vosotros.
Tenemos también a Charlie Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, después de semejante clase magistral, pues imagínate.
Ha estado muy bien, la verdad es que lo ha contado muy bien.
Lo único, el detalle de Sainz, claro, él, yo creo que le aguanta masa porque tiene blando. Si hubiera cogido medios, no le aguanta.
Claro, también ayuda un poquito, sí, eso también.
Todo va, esa balanza, no, ese equilibrio que Alonso lo consiguió hacer.
Sí, lo que verdad es que él supo buscar la maña para pasar. Es verdad que el otro iba sin rueda y sabíamos que iba a acabar pasando, pero buscó la manera. Y Carlos le llamó cabroncete, claro. Carlos.
No, es que además, te digo
Fernando,
una cosa.
Dime.
Yo tampoco, o sea, si lo hubieran sancionado, pues con lo que ha habido este año dices, vale. Pero para mí es más sancionable el adelantamiento a Sainz, que se va por fuera. Cierto que ya la había rebasado.
Sí, estaba rebasado.
Pero
sí.
Puestos a ponerse picajoso, ese es más sancionable que el compás.
De lo de antes de que hablemos de Le Mans, de lo de Massa diciendo que tiene buenos amigos otros comisarios, no sé si correr un tupido velo.
digamos que sin que parezca una falta de respeto excesiva, muchas veces cuando hablamos de Fórmula 1 es a quién le importa lo que dice Massa, pues más o menos. Nah. Ahí se queda, ¿no? Yo creo que, en fin.
No, pero es muy es como muy barato, ¿no? Porque es que además Silvia es absolutamente recta, es profesional al 100%, lo que decía Andy, y a qué viene eso. Y aparte estás hablando de un piloto que ha sido hipersancionado por tonterías. O sea,
pero
Alonso,
es que además,
siempre le han dado.
Un detalle que no ha comentado Andy es que esa curva es de entrar muy por fuera.
Sí.
Entonces, Alonso al entrar tan por dentro se queda sin salida.
Sí, sí, sí.
O sea, ese es el otro problema. Y tú, siempre que te tocas con otro piloto, la inmediata, el acto reflejo es poner el volante recto. Entonces, a esa velocidad, el toque pones recto y el coche avanza 2 o 3 metros, que ya parece un mundo, parece que es que ha seguido recto como hacía Rosberg. No, para nada. Y aparte de lo que has dicho antes, está permitido, Ahora se permite que tú alargues tu trazada y si vas por fuera te jorobas. Eso es así.
Bueno, es así.
Pues, es aprovechar el reglamento.
Pues estamos terminando ya el programa y te quiero preguntar, ¿se va Audi de Le Mans?
Sí.
Lo dejan en 2017 y se quedan solo dos grandes fabricantes. También, cuando, igual que decimos que hay muchos fabricantes y que había cuatro en un momento dado y sacábamos pecho con eso, también hay que contar que ahora se quedan dos, porque luego están los defensores de solo existe el WEC, que tampoco es eso. Es decir, aquí como estamos con todas las categorías, se va Audi, era algo que era cantado, pero ¿qué razones hay detrás? Porque es que ha habido un adelantamiento, además, sobre el plan previsto.
Exacto, había run para 2018, eso parecía claro, de hecho ya puestos clave se habían ido ya colocando en otros sectores del equipo. El tema está en que el presupuesto de Audi a nivel deportivo es de 250 millones al año y alguien ha descolgado el teléfono y con todos los problemas del grupo VAG con los motores diésel no quieren nada que tener que ver con un motor diésel, por lo tanto se carga Le Mans, que es un híbrido eléctrico-diésel. Quieren potenciar el mundial de rallycross si permiten entrar a los eléctricos y se vuelcan con la Fórmula E, donde ya aparecía el logo de Audi, y que estamos hablando de un coste de unos 15 millones de euros al año, aparte de lo que cueste el desarrollo paralelo del motor eléctrico. Aparte, los motores eléctricos han llegado a un punto en que después de estar tres años, como que no evolucionaban, de repente hemos visto cómo están ganando en velocidad de recarga y sobre todo en autonomía. Se está disparando la autonomía que consigue un coche eléctrico, con lo cual vuelve a ser muy atractivo para las marcas. Y sobre todo, limpiar cualquier imagen, y por el deporte es donde...
De ecología, sí.
Claro, de por poco el ecológico. Tema de los diésel.
Bueno, pues, en fin, un placer, Charlie, como siempre. Estaremos en contacto y nos oímos el domingo que viene y nos veremos en la retransmisión del Gran Premio de México. Hay motos otra vez el domingo que viene, es decir, seguimos con calendarios en paralelo, noches sin dormir, yo no duermo, esto es una locura. Bueno, pues hay motos por la mañana el domingo en Sepang y por la tarde, a las 8 de la tarde, creo que mejor hora todavía que las 9 que fue Estados Unidos, a las 8 de la tarde, la fiesta de Fórmula 1 en el Gran Premio de México. Un placer, Charlie, cuídate, un abrazo.
Placer mío, un saludo a todos.
Bueno, pues hasta aquí, COPE GP, adiós. It slips.